Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Muy buenas tardes, sean invitados a un nuevo Tiempo Análisis. Un saludo de quien les habla, Tony Cruz. Estamos en la taberna La Montillana, un sitio donde se come extraordinariamente bien y donde se puede hablar perfectamente con amigos. Estoy rodeado de amigos, de buena gente, de técnicos, de compañeros de prensa que, bueno, van a hablar de esa racha del Córdoba 5 de 5 impresionante. Y también vamos a hablar hoy mucho de Tercera Federación, porque cuento, de hecho, ahora desvelaré quiénes son, con dos de los cinco técnicos de los equipos cordobeses en esta categoría. El Córdoba, ya lo sabrán a estas alturas, ganó 0-3 en León a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Estadio Reino de León, con lo que firmó el mejor arranque de toda su historia. Y se dice pronto, es que está a un nivel excelso el conjunto de Germán Crespo. En Tercera Federación, bueno, antes en fútbol femenino, el Córdoba femenino igualó a 1 ante el Tenerife B. Y en Tercera Federación, Pozo Blanco y Córdoba B empataron a 0. El Espaliño igualó a 2 en Coria. El Salmo de Genil cayó en Gerena 3-2. Y el Ciudad Lucena logró su primer triunfo de la temporada venciendo 2-1 al Jerez. Luego, en fútbol sala, el Córdoba Patrimonio cayó en un gran partido en el Palau Blaugrana. Prometió José González aquí el pasado lunes que iba a ir al ataque. Y así fue, 6-4 cayó. En fútbol sala también el Deportivo Córdoba Cajasur cedió 1-3 ante el Xaló Calacant en su primer partido de la temporada, mientras que en balonmano también hubo espectáculo en el Alcalde Miguel Salas. 31-43 cayó el Ángel Jiménez de Paco Bustos ante otro titán, un equipo que bueno, que la verdad es que da igual lo que haga, pues siempre acaba ganando, que es el Fútbol Club Barcelona. Bueno, empezamos a tertuliar aquí en nuestro Tiempo Análisis. Voy a presentar a nuestros hoy invitados. Diego Caro, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Técnico del Córdoba B.
Hola, muy buenas, Tony, ¿qué tal?
Juan Carlos Quero, técnico del Atlético Espeleño, sí, ese. ¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, buenas tardes.
Que vienes perfectamente ataviado ya, porque te vas de aquí al entrenamiento.
Sí, bueno, hoy que tengo que subir por tema de contrato a la escuela, fiel, y luego pues para abajo para entrenar con el equipo. O sea, atareado, como tú dices.
A tope. Miguel Heredia, compañero de Diario Córdoba, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, buenas, Tony.
Bueno, la verdad que es una alegría. Tenemos todos una sonrisa en el rostro, porque unos por haber jugado, por haber entrenado, otros por contarlo. Estamos todos muy ilusionados con ese Córdoba. Si os parece, vamos a empezar hablando de ese primer equipo cordobesista. No sé qué calificativo se le puede poner ya. Os voy a preguntar antes de nada, ¿qué calificativo le pondrías tú al Córdoba, Diego?
Bueno, creo que lo has dicho tú anteriormente y coincido contigo, ¿no? Excelso, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy, muy, muy dulce y que dure, ¿no? Ojalá que esto se alargue lo máximo posible, porque evidentemente es positivo para todos, ¿no?
Uh-huh. Miguel, un calificativo de este Córdoba. A ver si eres capaz de ser original.
Yo te pondría 2 casi, que sería incansable e intratable. No se cansan de ganar. Da igual el planteamiento que le plantee el rival enfrente, porque de una forma u otra te van a acabar matando. Y eso es lo bueno que tiene este equipo.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, como se dice en Córdoba, ¿no? Una frase o un número que ponen del 10, ¿no? Está del 10, ¿no? Le ha dado continuidad a lo del año pasado. Y bueno, y fuera y plantarte y ganárselo 3 en el campo de la Cultural, pues evidentemente se ve la diferencia y se ve las ganas que tienen de ganar, ¿no? Eso es muy importante, el ganar, pero seguir teniendo ganas de ganar. Y creo que leí ayer que era junto con el Madrid el único equipo que tiene pleno, ¿no? Entonces, eso lo dice todo, ¿no?
Tú jugaste en ese Reino de León, bueno, antes, te expulsaron en ese partido que ganó Meca, ¿verdad?
Sí, bueno, yo he jugado con el Zamora, que creo que perdimos 4-2, me tiró ese día yo los 2 goles, y con el un playoff que me expulsaron y marcó Meca, pero no sé, creo que el campo
era otro. Era otro. De hecho, estaban reformando ya, creo.
Sí, fue año de ascenso en Cartagena y pensábamos que era una ruina, pero perdimos 1-0 y luego en Ferrol, bueno, ganamos
casi 2-0. Sí, exactamente, luego llegó el ascenso.
La gente firmando por ahí en otro equipo y al final ascendimos y todo el mundo quería echar para atrás los contratos, pero no se podía.
Este año en Córdoba no se quiere ir nadie, Diego.
No, todo lo contrario, ¿no? Lo que quieren es venir, ¿no? Como ha dicho Juan Carlos, cuando se da la situación buena, al final todo el mundo quiere engancharse al carro, ¿no? La verdad es que se están haciendo las cosas muy bien, ya lo sabéis, y muy contentos, tanto los que estamos dentro como creo que la gente de fuera, que también está viendo el buen momento por el que atraviesa ya no solo el equipo, el club y todo en general, ¿no?
Miguel, hablamos del partido de ayer, de ese Córdoba que empezó sufriendo al principio durante 10-15 minutos, porque todos nos quedamos con el 0-3, lo firmamos, pero yo creo que la principal virtud de este Córdoba es que sabe, a diferencia de otros equipos, aguantar en los momentos en los que sufre. Sufre poquito, pero cuando sufre aguanta muy bien.
Pues sí, yo creo que una gran diferencia con respecto al año pasado es que, bueno, el año pasado el Córdoba empezaba y acaba dominando prácticamente todos los partidos. En este año ya se está viendo como los rivales tienen un argumento que ponerte sobre la mesa. De hecho, por los primeros 15 minutos del partido allí en León, la Cultural, bueno, se mostró un equipo que tenía peligro, que, bueno, aunque no llegaba con claridad, siempre rondaba el área, y precisamente el gol de Sergio Benito llegó casi que en el peor momento del Córdoba, cuando más titubeante estaba. Y yo creo que ese es el acierto del equipo, que no hace falta que esté bien para marcarte. Tiene dinamita arriba, si no está enchufado uno está el otro, y por una forma u otra siempre te va a hacer daño.
¿Cómo ves tú que de una, o cualquiera, esto aquí la mesa está abierta al debate, que de una semana a otra cambien 5 o 6 jugadores?
Bueno, porque le sale todo, ¿no? Ahora esta semana cambia a otros 5, está claro. Cuando le sale todo, ve a la gente entrenar, está enchufado, pues así, ¿no? Al final, los partidos, dentro de un partido hay muchos partidos, ¿no? El otro día vimos, creo, bueno, todo el mundo por lo que genera, sí, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en este caso el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y vemos cómo el Madrid sufría, ¿no? Y al final hay equipos que dentro de un partido tienen que sufrir, y hay equipos que están preparados y otro equipo no están preparados, ¿no? El Córdoba ahora parte de la autoestima y el agua que le viene a favor, que todo le viene fenomenal, esperemos que le dure, porque eso va a ser un colchón grande. Sabe sufrir y está tranquilo. Hay equipos que tú lo ves sufrir y están tranquilos. Y eso, bueno, si nosotros que estamos un poquito en menos fútbol, menos profesionalizado que el Córdoba, te pasa eso y estás sufriendo porque estás viendo que el equipo te está dominando, que el equipo te está sometiendo y tú no eres capaz, bueno, el Córdoba está tranquilo y sabe que le va a llegar su oportunidad, y una plena confianza tanto en el bloque defensivo como en el bloque ofensivo. Confianza muy importante en la vida y en el fútbol, ¿no? Vas a un trabajo y vas confiado y seguro este tío es bueno. Entonces yo entiendo que el fútbol es igual, cuando los rivales ven al Córdoba, si cuidan, son buenos, saben sufrir, y en el momento que tengan no la engancha, y aparte te mete 3 goles nada de tiempo, ¿no? O sea, el rival ya es lo que, el rival que hace, se va por ti y dice, espérate que no me metas en mi casa 5, y el entrenador dice, espérate que me metan 6 y me echan. Es una situación muy difícil la que pasa ahí, y se ve un equipo ahora mismo que sabe lo que quiere, sabe a lo que juega. Y evidentemente, si mañana juegan otros 10, pues posiblemente vuelva a ganar, ¿no?
Oye, y me imagino que a ti, como a su esposa, como a Javier González Calvo, como a Juanito, no te dirá Germán el 11, ¿no?
No, bueno, eso es algo que lo lleva él, ya lo ha comentado muchas veces. Él, bueno, sabe lo que tiene que hacer en cada momento y bueno, y lo que decía Juan Carlos, al final quita 5, pone otros 5 y sabes que te va a salir bien la cosa, ¿no? Por lo tanto, bueno. Él tiene la idea muy clara, sabe cómo tiene que hacerlo y llevar el grupo, y ahí están los resultados, ¿no?
De momento del filial no está contando mucho, aunque, bueno, una buena noticia esta semana o la semana pasada fue la renovación de Cristian.
Sí, es cierto que ahora mismo pues no estamos teniendo en el primer equipo lesiones, lo cual es buena noticia, además de que sale todo, no tenemos ni lesiones ni nada. Y por lo tanto, pues claro, evidentemente no va nadie del filial a los partidos. No es cierto que en los entrenamientos sí que se está contando con algunos jugadores, con Manolillo y con Cristian principalmente. Y como bien comentan, la renovación de Cristian esta misma semana se le ha dado un año más de contrato, lo cual para nosotros en el filial es una alegría, porque bueno, la dirección deportiva en este caso gratifica al trabajo del chaval, ¿no? Y así hace ver a los demás que todo aquel que haga bien su trabajo, pues igualmente se le hará contrato, se le renovará o lo que corresponda en cada momento, ¿no?
Miguel, es difícil acertar un once del Córdoba para todos. Esas rotaciones, esos cambios, ¿qué es lo que más te sorprendió de ayer? Lo de Sergio Benito de inicio, que cambiar otros 4 jugadores más, no sé. ¿Qué te sorprendió que te llamó la atención del once presentado ayer por Germán Crespo? Si es que te llamó algo la atención, ya llega un punto que nada.
Realmente quizás podría ser la aparición de Sergio Benito y Adrián Fuentes en el once titular, poniendo a Carracedo desplazado a la izquierda, luego permutando a Adrián Fuentes con Carracedo en la otra banda. Pero realmente, si te das cuenta, ya no llega tanto a sorprender, porque tiene un plantillón Germán Crespo a su disposición, tiene 25 jugadores enchufados, y entre quien entre, haga lo que haga, va a funcionar, se está viendo. Así que yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a los cambios, porque va a ser cosa del último momento, a quien vea con un plus en intensidad o lo que sea a lo largo de la semana, y esto va a ser el plato de cada día, me parece a mí.
Y un detalle que ha salido hoy y que os voy a pedir vuestra opinión al respecto, y que a mí me dice mucho de lo que es esta plantilla. Adrián Fuentes, en redes sociales, no sé si lo habéis visto, maravillosos 3 puntos en un campo, ha citado la foto que pone el club con los jugadores y con los aficionados detrás, maravillosos 3 puntos en un campo increíble con un rival durísimo, en especial pedir disculpas a la afición desplazada por mi mala actitud, vosotros sois nuestro mayor apoyo, gracias por todo. Hasta donde he podido conocer, cuando fue sustituido, se, no te preocupes, Juan Carlos, estamos para eso, cógelo si hace falta, no te preocupes. Decía que gracias por todo, da las gracias a Adrián Fuentes, pide disculpas porque al parecer cuando fue sustituido no saludó a la afición, se fue directamente enfadado al banquillo. Dos cosas, por un lado, me parece absolutamente normal que un jugador cuando es sustituido se enfade en general, y por otro, me parece increíble esto y me parece muy bueno, no sé si eso demuestra lo comprometidos que están con lo que hay y también con la afición. ¿Tú has tenido que pedir alguna vez disculpas, Juan Carlos, por a la afición, por o Diego? Por cierto, no sé si coincidisteis en el Córdoba, sí, ¿no?
Sí, tuvimos, creo que un año o dos años coincidimos en la época de Rafael Gómez.
Sí, por eso.
Yo subía del filial al primer equipo y bueno, él era consagrado ya, era de las vacas sagradas,
¿no? Bueno, pedir disculpas, no sé, pues es que ahora mismo se está todo, no sé, un futbolista que lo cambia y está pues pensando seguramente en su partido, en qué ha podido fallar, y cuando va nadie quiere salir del campo, evidentemente, lo último que se le pasa por la cabeza, aunque no esté bien, es saludar a la afición. Yo creo que eso tiene que ser un toque de dentro, ¿no? Que quieren, ¿sí?, llevar todo muy al dedillo, respetar mucho a la afición, porque saben que con la afición son mucho mejores y no quieren tener ningún pequeño mal detalle. Entonces esto es un poco, yo creo que viene de dentro, ¿no?
Bueno, dímelo tú. Dentro, dicen que tenéis que tener mucho mimo a la afición, ¿o no?
No, pero es que es real, ¿no? Es que nuestro...
Vosotros me contaron, también lo voy a decir, ¿no? Porque me contó Javi Jiménez que en Lucena, cuando terminó el partido, y por indicación tuya, fueron todos los jugadores del Córdoba B a saludar a los desplazados, que no creo que fueran muchos, pero algunos serían, hasta Lucena, y les saludasteis uno a uno.
Sí, es cierto, ¿no? Yo, eso es verdad que me gusta cuidarlo mucho, creo que son detalles que debemos de tener, sí o sí, porque cuesta mucho desplazarse, cuesta dinero de su bolsillo los muchos o pocos que vayan, y como mínimo al final van a apoyarte, van a ayudarte, van a ver al equipo, y como mínimo pues agradecérselo, ¿no? Creo que eso es lo mínimo que se debe de hacer, ¿no? Y lo debe de hacer el primer equipo, evidentemente, y mucho más el filial, ¿no? Chavales que bueno, al final el primer equipo son profesionales, pero el filial debe de agradecer siempre, ¿no? Y bueno, no sé si viene de dentro, ¿no? Como dice Juan Carlos, el tema de Adrián, pero sí es un detalle muy humano por su parte sacarlo en redes sociales y pedir disculpas, ¿no? Creo que es un bonito detalle y bueno, al final creo que se debe de seguir haciendo así porque es nuestro mayor patrimonio, ¿no? Los 12, casi 13.000 socios que tenemos, toda la afición que hay detrás, todo Córdoba, y que bueno, que al final están todos con el equipo, ¿no?
Muchas veces esto es cuando viene todo bueno. Cuando viene todo bueno, todos somos buenos y todo se hace perfecto. Pero yo, por ejemplo, cuando perdemos en Ferrol 5-0, a mí me daba vergüenza mirar a la gente. Yo recuerdo que nosotros precisamente veníamos con los charters, había aficionados que se habían desplazado hasta allí, no sé, son 14 horas de viaje. Y cuando yo me siento en el autocar y miro la cara de los aficionados, me siento ridículo y no entiendo el enfado. Entonces, muchas veces el despedirte, sí, está bien saludar, sobre todo cuando ganas, porque cuando pierdes tienes la mente, estás preocupado, estás jodido. Lo último que se te pasa por la cabeza, aunque debería ser lo primero, es la afición que ha venido a apoyarte, intenta, pero muchas veces se te puede pasar porque vas jodido para adentro, porque has podido tener un mal día, has podido estar un partido que tienes que ganar y lo pierdes. Luego al final esos pequeños detalles o gran detalle muchas veces se te van y hay de entenderlo, ¿no? Porque tú vas el partido de allá a León y pierdes 4-0 y a ver si pedimos disculpas, a ver si vamos todos a saludar, ¿no? Yo creo que esta ola hay que mantenerla. Yo tengo la experiencia de Castellón, estuvimos 31 partidos sin perder en esta misma, bueno, segunda división B, con rivales muy duros. La primera que nos pegamos en la jornada 31, que creo que nadie ha conseguido en esta categoría estar sin perder esta jornada, nos vinieron maldada, ¿eh? Quedaban creo que 7 jornadas y perdimos 3 partidos, ¿eh?
Yo quiero saber el final, el spoiler.
El final, pues la liguilla ascenso subió el Ciudad de Murcia. Nos ganó, empatamos en Castellón a 0 y el empate no valía y perdimos allí 2-1.
Bueno, ¿para qué pregunto?
De todas maneras, yo aquí le he comentado muchos programas. Yo la liguilla de ascenso no te puedo hablar de mucho éxito, ¿eh? He hecho 12, creo. He hecho 2 Castellón, 3 Zamora, son 5 en Córdoba, creo. Una Pozo Blanco, una Villanueva, una Manchego y solo subió una más. Yo no quiero una liguilla de ascenso. Yo ya te digo, la próxima liguilla de ascenso que esté, le digo, me voy, que lo coja otro. Aunque,
bueno, con el Espeleño le eché.
No, el Espeleño jugamos liguilla de ascenso y no ascendimos tampoco. Hicimos, bueno, fue el grupo ese que se unía 4-4 y tampoco subimos. Yo la elegí, la liguilla no.
No, tú prefieres del tirón. Bueno, hay una cuestión que está coleando en el ambiente. El Córdoba ya le saca 7 puntos al Depor, que todo el mundo mira como rival directo en la lucha y más. Yo estoy convencido que va a haber más rivales. Este miércoles juega el Depor ante el Talavera, recupera ese partido. Todos, lógicamente, en ese partido, que fuera el Depor, que fuera el Castilla, cualquiera de los que están en la zona alta, o el Racing de Ferrol, que gane el Talavera siempre, porque al final Talavera, en teoría, va a ser un equipo que está en la zona baja y el Córdoba va a estar en la zona alta. Pero, ¿entiendes, Miguel, lo que hay a nivel, y te pregunto a ti como compañero de medios, la que hay liada a nivel mediático? Porque cualquier, la semana pasada aquí habló Juanito, dijo unas palabras y tuvieron un bombo en Coruña, que parecía que había insultado a la plantilla del Depor, el director deportivo, y desde mi punto de vista y viéndolo como lo vi, nada más lejos de la realidad.
Yo lo entiendo en cierta forma, porque las redes sociales son un caldero, eso es evidente. Cualquier cosa que diga siempre puede sacarse de contexto, cada cual entiende lo que quiere muchas veces, pero también entiendo un poco la afición del Depor, porque tienen la necesidad, ya se dijo a principio de temporada, ellos tienen la necesidad de ascender prácticamente. El año pasado fue un revés terrible, perder en tu casa, en Riazor, en la final del ascenso, con 20.000 personas animándote en la grada, y perder de aquella forma con el Albacete, pues... Entiendo que después del verano tiene que ser duro empezar otra temporada, ver cómo salen nombres de equipos que los ponen por favoritos, incluso encima de ti, como fue el caso del Córdoba, también el Racing de Ferrol en alguna instancia. Y bueno, yo entiendo que cuando ven un poquillo al toro viniendo, como puede ser el Córdoba, que ahora mismo va como un toro, va invirtiendo y no para, se anime el ambiente en esa forma. Es decir, hay la respuesta natural, quizás pueden sentir incluso, no sé, algo de temor quizás por este acuerdo, porque realmente ahora, por ejemplo, el Celta B fue el último rival del Depor. Yo vi parte del partido y, bueno, evidentemente es un derbi, la intensidad es otra que contra el Córdoba, pero el Celta, pues, le plantó una cara que al Córdoba no llegó a plantarse. Es decir, el mismo rival en distintos planteamientos, pero aún así el Córdoba, pues, le pasó por encima como una pisonadora al Celta, pudo meterle mucho más de lo que le metió, y sin embargo el Depor, pues, sacó un punto, rescató un punto. Así que habrá que ver cómo acaba la cosa. Evidentemente las redes sociales nunca tienen la razón, siempre son...
No, las redes sociales y los medios, porque una cosa es que lo diga fulanito en Twitter y otra cosa es que la Voz de Galicia titule de que haya manera, como intentando generar, y digo la Voz de Galicia, como puede decir cualquier medio, sí. Como diciendo, el director deportivo del Córdoba dice esto de...
Bueno, eso lo pone porque vende y porque, claro, genera...
Controversia, polémica,
y quizás desvía un poco el tema deportivo, ¿no? Muchas veces hay que desviar el tema deportivo. Hay ciudades que Castellón, Córdoba, La Meto, Alicante, bueno, ese tipo de clubes, pues, tienen detrás una gran prensa, bueno, mucha prensa, no sé si es gran o buena o mala, pero al final la repercusión es muy grande. O sea, venir al Córdoba no es lo mismo que venir a cualquier equipo de esta categoría, ¿no? Quizá el Depor pueda ser el único que ni a Talavera ni al Corcón, que son equipos que y a Rayo Majadahonda, equipos que han estado más próximos en segunda que el Córdoba o han estado hace poco, no tiene la misma repercusión que el Córdoba. Yo creo que a normas iguales los jugadores prefieren venir al Córdoba, tiene mucha más repercusión. Luego el tema de los partidos, bueno, cada partido es un mundo. Yo puedo ganarle uno 5-0 y mañana el otro, el que yo le he ganado 5-0, le mete 5-0 a otro rival y luego el otro rival me mete a mí. Eso es y aparte acabamos de arrancar. Es verdad que, claro, asusta, preocupa y dicen, joder, esta gente es que no caen. Es que, y aparte, la solvencia que están sacando los partidos, lo ven muy superior. Evidentemente, durante la temporada va a haber estado de forma, ha estado a nivel individual, a nivel colectivo y, bueno, y ya te digo, mientras arranque sea mejor, el margen, la confianza. Y luego el rival de atrás que te ve a ti que no falle, eso a ellos también, y quizás anímicamente le haga un poco de daño, ¿no? Entonces, ahora mismo va todo muy bonito y que no pare. Si no para, pues llegará más como la del Deportivo, seguramente.
Sí, suscribiendo precisamente a las palabras de Juan Carlos, yo creo que esa solvencia lo que puede realmente apabullar un poco a los rivales, porque en esta categoría se ha dicho infinidad de veces, todo es muy ajustado, los partidos se deciden por detalle, pero sin embargo el Córdoba ya ha ganado 4-1, 3-0 y acaba de hacer un 0-3. Yo creo que quizá eso...
Al descanso.
Bueno, minuto 32. Sí,
a lo mejor contexto del partido, si acaba 0-0, es otro. Pasa que con 0-3 dice, bueno, ya estamos.
Claro, por eso esa solvencia, esa...
manejo de la situación.
Esa autoridad que demuestra muchas veces puede ser lo que esté quizá inquietando un poco a los rivales, que luego evidentemente son rachas, cada partido una historia, y igual que pueda haber ganado 3-0, si no te entra el primero, puede que acabe 0-1 o cualquier otra forma. Esto es fútbol, pero bueno, sí, yo creo que...
Podemos mirar cuando acabe el año la racha de cada equipo como son. son 5 partidos, son muchos ya, ¿eh? Ha ganado 3 en casa, muy solvente, y ha ganado 2 fuera. Vamos a ver cuál es la racha más larga, pero por ahí va a estar. No creo que en este fútbol de hoy en día tan igualado haya equipos capaces de mantener una racha de 7, 8, 9 partidos, ¿no? Tienes un equipo muy, muy bueno y muy superior a los rivales y con varias connotaciones dentro del partido, ¿no? Y saber manejar. Bueno, al final todo pinta muy bonito. Pinta casi como el año pasado, pero evidentemente aquí es una ciudad de tirar mucho la campana al vuelo y hay que ir con cautela porque ahí llevamos 5 partidos, con ilusión. Y sobre todo que sigan viendo al Arcángel, porque yo cada vez que veo imágenes parece una fiesta, parece el día más feliz de la semana.
Y cada semana más.
Y cada semana más. Y cada día más cánticos, sí, más alegría. Sí. O sea, el futbolista quiere jugar y la afición quiere ver futbolista. Mejor comunión que esa no hay. Y van confiados.
Sí. Oye, no me gusta hablar de nombres propios porque creo que el Córdoba en general está fenomenal. Pero ¿qué le dais a Javi Flores?
Javi Flores está en una juventud, en una nueva juventud, ¿no? Javi... A ver, yo creo que todos los futbolistas en general, si se sienten cómodos, si evidentemente si ganan, si todo te va bien, pues no se nota ni edad, ni físico, ni absolutamente nada, ¿no? Luego, por contrario, cuando las cosas van mal, hasta los de 20 no andan, porque no andan, ¿no? Y yo creo que a Javi le está pasando eso, ¿no? Está disfrutando, no solo este año, sino ya el año pasado disfrutó y mete goles hasta de cabeza ya, ¿no?
¿Puede estar un jugador mejor con la edad de Javi Flores que cuando Javi era un chaval? Me refiero, sí, a ser más completo.
Yo, a la pregunta que tú le has hecho a Diego, yo creo que le ha venido muy bien la situación que tiene en el campo. Yo cada vez que he hablado de esa situación, yo a Javi Flores no lo veo como un media punta y no lo veo como un pivote de contención. Entonces yo creo que con un futbolista de poderío él puede descargarse un poco la responsabilidad en el tema de defender y en el tema de la figura del media punta, ¿no? Normalmente la primera figura de media punta era Riquelme, Aymar, eran futbolistas más Aymar de caer a banda, de uno para uno, de centros, de penalti, de bueno, el otro Javi es un futbolista quizás más centrocampista, pero sin ser un centrocampista de mucho trabajo, ¿no? Yo creo que le ha liberado la pareja que tiene de baile y a partir de ahí pues les encuentra más cómodo. Más, volvemos a repetir, de la buena dinámica y el buen día a día, sí, que se maneja en ese equipo, ¿no? Porque si el Arcángel aprieta, le aprieta a todo el mundo y yo por experiencia sé que un campo jodido hay que tener mucha personalidad para levantarte de ese momento complicado. Pero yo creo que el cambio de sitio en el campo yo creo que le ha venido muy bien y el aire que lleva el Córdoba, ¿no?
Se nos une Rafa Escobar, otro técnico. Esto es, vamos, aquí podemos montar 3 equipos en un periquete.
A ver si ganamos alguno.
A ver.
Vamos a montar lo que tú quieras, a ver si ganamos algún partido.
Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pasa el micro, Juan Carlos, que aquí estamos ya.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa? Que viene directo de la radio hermana de Radio Marca. Hoy te estamos pluriempleando.
Bueno, ya te comenté que me había comprometido aquí con Antonio y bueno, hemos echado ahí un ratito también. Es que
yo le pedí permiso.
Bastante menos.
Oye, antes de que sigamos debatiendo, te voy a hacer a ti la pregunta que le iba a hacer a Diego y a Juan Carlos, del tirón. El partido al principio empezó complicado para el Córdoba. Ese cambio de banda de Adrián Fuentes y de Carracedo, eso es de ser un entrenador rápido, de reflejos y que te gana un partido. No sé si lo ves así tú.
Bueno, yo vi los 15-20 primeros minutos bastante disputados, ¿no? Bastante igualados, con un par de acercamientos de la Cultu. Y bueno, yo creo que él vio que no teníamos fluidez en ataque y ese cambio pues le vino fenomenal porque prácticamente a los pocos minutos llegó ese 0-1, que yo creo que es lo que le dio tranquilidad, sobre todo mucha más confianza al conjunto, abrió el marcador y ahí estuvo la Cultu 10-12 minutos que lo aprovechó el Córdoba para prácticamente sentenciar el encuentro.
Bueno, antes de seguir debatiendo, Rafa, porque a Juan Carlos lo ubicamos en el Atlético Espeleño, a Diego Cano en el B, ¿cómo andas tú?
¿Perdón?
¿Qué, cómo andas tú? ¿Qué, dónde?
Bueno, yo viendo fútbol ahora
viendo
mismo,
fútbol.
Ahora mismo no hay equipo y lo que bueno tenemos que estar es intentando ver el mayor fútbol posible, los mayores partidos los fines de semana y estar para cuando se presente la opción, la oportunidad, pues estar uno preparado.
Estupendo. Diego, ese cambio de banda, de Fuentes y de Carracedo, ¿no lo viste tú? A mí es que, fíjate, yo que no soy entrenador, me pareció muy llamativo que ese salto que cambió, esa marcha que metió al partido, se notó muchísimo.
Sí, cambio táctico que cambió el partido. Yo creo que sobre todo, y cosa importante, es que el Córdoba sabe jugar en cada momento lo que requiere el partido, ¿no? Si empezamos regular o empezamos en igualdad con el rival, se produce un cambio táctico, el Córdoba empieza a crecer, hacemos el gol, Lo comentaba Rafa y coincido con él en que el rival lo noqueamos un poco y le damos otro golpe nuevamente y otra vez y otro golpe. Es decir, en cada momento se sabe a lo que hay que jugar, ¿no? Y cuando hay que enfriar el partido se enfría, y cuando hay que tener el balón se tiene, que cuando hay que correr se corre. Entonces es que es muy difícil contrarrestar esas armas, ¿no? Porque no sabes la que va a emplear en cada momento, ¿no? Como que se va a presionar de arriba y te corren y te van a los espacios y Carrecedo te sale y Fuentes te salen. Y entonces yo creo que esa es una de las claves más importantes, no solo del partido de ayer, sino de todos los partidos en general que llevamos ahora mismo disputados, ¿no?
Claro, principalmente porque los tienes.
Claro.
El problema, tú estás jugando un partido y dices, necesito esto, y mira para aquí los tienes en el campo. El problema cuando no los tienes, dices, necesito esto, pero que no lo tengo. Entonces, claro, es verdad que el trabajo es muy bueno, pero el trabajo es del club entero, ¿no? Porque tener dos jugadores por puesto y que puedas decidir quitar a seis y ganar 0-3, pues imagínate, eso habla mucho del volumen y de la calidad de la plantilla. Al final, hay refranes por ahí que te lo podía decir, pero no es el momento.
¿Por qué no?
No.
Sé que estamos aquí tres entrenadores y, por ejemplo, a mí me sorprendió la no titularidad de Willy, ¿no?
Claro.
Los dos últimos partidos haciendo gol a un delantero.
Y lo de Casas, que empezó marcando un golazo.
Es claro, que, lo quita y, hombre, en un momento determinado, lo que pasa que es que está saliendo todo bien. Ah. Es que ponga quien ponga, haces todos los fines de semana 5 o 6 cambios, es complicado, pero bueno, es lo que está diciendo Juan Carlos, es que tiene una plantilla fabulosa y lo que está intentando aprovecharse de cada uno de ellos, en el buen sentido de la palabra.
Yo tengo un jugador que me mete una semana un gol, la siguiente la otra, y yo no la quito, vamos, ni de coña, ya te lo digo yo. Ahora sale el otro, mete, pues, y ahí tiene la respuesta a la pregunta.
Miguel, a ver si se nos queda algo de lo que estamos aquí, porque con tres entrenadores tenemos que aprender un poquito.
Algo tenemos que
aprender, que tenemos que empaparnos bien. Oye, ¿os está sorprendiendo algo en general? Lo pregunto, esto el micro está puesto para el que quiera, de lo que está viéndose en estos primeros 5 partidos, porque todos esperábamos al Depor, claro, esperábamos al Castilla, esperábamos incluso al Racing de Ferrol, porque tiene buen equipo, pero ¿y lo del Linares, que se ha metido ahí, que ha cambiado todo el equipo, que parecía que este año iba a sufrir? ¿Cómo lo veis? Porque a mí me está llamando mucho la atención.
Vino de estudio el entrenador, que
muy buen entrenador, ¿no, Alberto?
Habla muy bien de él todo el mundo, pero se iba ahí, yo creo que estaba esperando, según me comentaron, si estar equivocado, algo del Elche, el Elche B, y de repente salen jugadores y él vuelve y sigue igual, y jugadores, y sé que el presupuesto que tiene esa plantilla no es de lo para estar donde está, a nivel económico hablo. Ahora, a nivel deportivo, hay que estudiar lo que están haciendo bien para copiar, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando de fútbol, yo soy un enamorado del fútbol bonito. Uh-huh. Pero a la misma vez, como estamos metidos en el tema este, me enamora el tema de Osasuna. Osasuna lleva todos los años que miramos la plantilla, no nos gusta, juega directo, todo lo que tú quieras, pero todos los años está ahí, ha llegado a jugar hasta UEFA con muy poco, ¿no? Entonces hay muchos espejos donde mirarse, ¿no? El Madrid, porque gana mucho, pero porque tiene capacidad para firmar jugadores, pero hay otros equipos que están quizás por encima de lo que se espera de ellos, y año tras año siguen haciendo las cosas bien. Hablo de Linares y pongo el ejemplo de Osasuna, y todos los años están ahí, no pasan apuros y pasan años espectaculares. Entonces hay que también fijarse en el que tiene poco y consigue mucho, no en el que tiene mucho y consigue mucho.
A mí me consta que desde el Córdoba se tiene muy en cuenta la tarea de Alberto, y en general de lo que se está haciendo en el Linares. Primero por lo cerquita que está, segundo por el caso de Carracedo, que ha sido uno de los jugadores que se ha traído el Córdoba y que está rindiendo un nivel altísimo. Sí, José Cruz también.
No, al final hay que mirar lo que se hace bien, ¿no? Y uh-huh. El Linares está haciendo muchas cosas bien, ¿no? Es normal que se esté pendiente de allí, de jugadores, cuerpo técnico, entrenadores. Al final todo lo que se hace bien es para mirarlo, estudiarlo, como dice Juan Carlos, estoy de acuerdo con él. Y el Linares está haciendo las cosas bien, ¿no? También creo que es muy pronto todo.
Sí,
es que está todo, estamos demasiado prematuro todo. Y
tenemos que vender cosas.
Y además nuestro producto, que
claro.
Claro, eso no, es indudable, ¿no? Pero sí creo que bueno, el Linares ha empezado muy bien, pero quizás sea el equipo que menos le corresponde ahora mismo estar donde está, ¿no? Y pues, posiblemente a la larga, pues por fondo de armario, lo que hablamos antes, todo lo contrario de nuestro equipo, ¿no? Es decir, nosotros ayer en el descanso con 2 tarjetas amarillas hacemos 2 cambios.
Eso es que es brutal. Es que claro, tienes 2 con amarillas, claro. Y los quitas y pones otros 2 iguales que podrían ser titulares.
Pues exactamente, que venían de jugar titular. Y sin embargo, el Linares a lo mejor no puede hacer eso. Yeah. Entonces el fondo de armario a la larga en una maratón como esta, pues puede ser que te caiga, ¿no? No no quiere decir que le vaya a pasar, ¿no? Pero que puede pasar.
Precisamente lo que dice Diego es que en esta categoría, o casi en cualquier equipo, lo normal, a no ser de que sea un presupuesto muy elevado, lo normal es que tengas un 11 tipo y luego tienes dos, tres cambios que el minuto 70, el típico del extremo, no sé qué,
que o te que aporten. Se lesiona a alguien.
Exactamente, son cambios que te aportan, pero que puedas cambiar, que puedas mostrar un dibujo u otro, que metas cinco revulsivos y los cinco te rinden incluso mejor que el que ya estaba. Eso normalmente no lo tiene nadie. Y lo del Córdoba, pues yo creo que al igual que el año pasado, que fue uno de los grandes éxitos, por no decir el mayor, yo creo que este año también puede ser, pues, una de las principales virtudes que puede tener.
Y otro factor que me está llamando mucho, ¿querías apuntar algo, Rafa?
No, es que la categoría está muy igualada. Está el Córdoba y luego está el resto. Estamos viendo que hay ya un pequeño escalón a mitad de la tabla. Está claro, como comenta Diego, ¿no?, que llevamos cinco jornadas y todavía un poco prematuro, ¿no? Pero es que el Córdoba, como siga sumando de tres en tres...
Dice Juan Carlos que no es tan prematuro.
Yo he visto ya bastantes partidos de primera red y ver al Córdoba juega un ritmo,
otro nivel,
el resto
sí, de
juega otro ritmo totalmente diferente.
Yo me quiero referir a que los 15 puntos están ya...
Ya, que los tiene, eso
decía,
no los quita nadie.
No sea la buchaca, ¿no? Y esos 15 puntos, de la manera que se ha conseguido, claro, también dice mucho. Yo creo que tiene más valor que esos 15 puntos, no es un 0-1 raspado. Luego lo que habláis de las tarjetas, bueno, aquí vuelvo a repetir lo de la plantilla amplia. Vamos, hay muchos entrenadores seguramente en el mundo del fútbol que hay un jugador que es medio menos manejable que el resto y ahora llegas tú, lo voy a cambiar. Sí, pero es que es el mejor o el más fundamental. Córdoba no pasa esto. Esto al final te ayuda a decir, bueno, voy a quitar a dos porque sé que estos dos me van a responder igual, pero tú al mejor de tu equipo, porque en el Córdoba al final catalogar uno al mejor, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, Messi, tipo de futbolistas o fundamentales, como para los entrenadores un futbolista fundamental no puede ser lo mejor que mete más gol, un pivote defensivo, que sea capaz de sujetarse o no, o que tenga recambio o no. Hay muchos pivotes defensivos que al final te lo echan, tú lo quieres cambiar, pero miras para atrás y dices, joder, macho, que como cambia este, voy a perjudicar a mi equipo. Entonces es muy fácil también, entre comillas, no quiero malinterpretar mis palabras, es fácil tomar decisiones. Tengo este que es bueno, pero el que este también es bueno.
Claro.
Y este, y bueno, lo voy a quitar y no corro el riesgo que normalmente muchos equipos van a correr. Y para mí los 15 puntos del Córdoba dice mucho, pero también hay que mirar cómo lo ha conseguido, que también quizás dice más a nivel de lo que se está generando el ambiente de confianza, las fiestas todos los días en el Arcángel. Yo veo muy difícil que alguien sea capaz de jugarle de tú a tú al Córdoba en el Arcángel y ganarle. Bueno, hay muchos condicionantes que, aunque es rápido, pero el inicio es muy prometedor y se le da continuidad a lo que tiene, porque tiene margen de maniobra en plantilla, en 11, en muchas cosas, y aparte, como he dicho antes, las lesiones le están respetando. La verdad es que tiene muy buena pinta, tiene que ser una cosa que se desvíe mucho, ¿no?
A mí me llamó la atención de la rueda de prensa, si habéis escuchado la rueda de prensa de Germán Crespo de ayer, postpartido, como en la primera pregunta, cuando se habla del récord histórico, del mejor arranque del Córdoba de todos los tiempos y demás, empieza hablando de ese arranque y deriva su conversación, su charla, su discurso a todo el colectivo. Habla de sus ayudantes, habla de los auxiliares en el aspecto físico, en fin, como que hace una labor coral, quiere repartir los méritos. Supongo que eso dice mucho también, tanto de Germán como naturalmente de la unión que tenéis ahí dentro, porque hay un factor también que tenemos que tener muy en cuenta, es que están todos como motos, pero es que no se ha lesionado nadie, salvo lo de Kites, no se ha lesionado nadie.
Sí, es que ya no solo a nivel de equipo, sino incluso de más arriba, ¿no? La dirección deportiva creo que ha compuesto un buen equipo, que lo estamos comentando y lo estamos hablando, en tema de los cambios, en tema de que haya tranquilidad en el tema económico, que haya... Yeah. Esto al final es que todo, no es decir, tengo un buen equipo, no, es que esto es un cómputo, una suma de muchísimas cosas para que esto salga todo bien. Esto es como cuando vas a hacer una comida, ¿no? Es que como todos los ingredientes sean buenos, la comida va a salir buena. Entonces, aquí se une eso, ¿no? Que creo que en todos los estamentos del club ahora mismo hay una estabilidad muy buena, muy grande, muy positiva. Y al final lo que tú dices, pues Germán destaca evidentemente a su grupo de trabajo, destaca el trabajo de los jugadores, y si nos vamos más arriba, pues los estamentos de más arriba que también están funcionando bien, ¿no?
Están marcando muy bien las pautas. Yo recuerdo años del Córdoba que parecía que íbamos a ser el Dream Team, íbamos a meter sin gol, íbamos, y al final cuando vas mal la gente te recuerda y te aprieta, y aquí no hay ninguna voz que pase un poco la línea de...
De hecho aprendieron de eso. No sé si acordáis del discurso de tenemos que ser campeones, tenemos claro, que tal, eso hace, y eso ya no se dice.
Eso yo creo que ahora mismo es un error, yo creo que nadie lo dice, y bueno, y la calma, lo que transmite el Córdoba de fuera, nosotros no, yo por ejemplo no estoy dentro, pero lo que veo de fuera es un club evidentemente saneado, que ha habido problemas también económicos años atrás, un club que sabe lo que quiere, un club que ahora mismo está por encima del resto en muchas cosas, y al final eso se transmite en el campo. Evidentemente el equipo es bueno, evidentemente la confección de la plantilla es buena, pero plantillas buenas también o muy buenas no han conseguido sus objetivos, ¿no? Entonces ahora mismo todo va encauzado. Es verdad que los resultados ayudan a todo en la vida, y los pequeños detalles al final se convierten en grandes detalles, ¿no? Muchas cosas importantes que no, como lo de saludar a la afición que hemos venido hablando, al final ese es el detalle grande, ¿no? No el meter 4 goles un día y el día siguiente no hacerlo, ¿no?
Y que el tema de mediático también está muy calmada la cosa, Miguel, por mucho que haya altibajos por algunas cosas al margen, pero en general están también sabiendo capear eso bien.
Sí, sí, en principio sí, evidentemente cuando va bien la cosa viene bien, van bien dadas en todos los sentidos. Bueno, siempre que se escriba algo positivo, pues mucho mejor, claro. Imagino, la verdad.
Está claro, pero siempre viene bien. Bueno, ahora viene un rival, San Sebastián de los Reyes, que a priori no nos tiene por qué decir mucho, pero cuidado, porque, claro, es que yo creo que ya estamos como que ni el viento lo toque, ¿no? Que en principio es el típico escenario en el que el Córdoba debería ganar bien en el Arcángel, ante un rival, bueno, con algún ex, que eso también hay que tenerlo en cuenta, tiene a Ródenas, que ha marcado esta temporada un magnífico gol de cabeza, que creo que es bastante mejor delantero de lo que demostró aquí, tiene también a Arturo Rodríguez, en fin, que es un equipo que al final, bueno, no sabemos qué Sanse nos vamos a encontrar, porque ha tenido unas temporadas muy irregulares, de estar abajo prácticamente hundido, descendido, a meterse en la zona alta al año siguiente.
Por el mensaje que manda el míster, yo creo que va a ir partido a partido y va a respetar a todo el mundo. Creo que es el mejor paso para seguir en esta dinámica y sobre todo en esta con estos buenos resultados, ¿no? Sanse en las 5 primeras jornadas lo ha hecho mejor fuera de casa que en casa, ¿no? Pero bueno, viene a un escenario complicado y difícil. ¿Qué equipo te va a encontrar? No lo sabemos, lo estaba comentando a él, ¿no? Que el equipo que venga aquí a jugarle de tú a tú al Córdoba lo tiene complicado por todos los condicionantes que tiene esta plantilla. Tiene muchísima variedad táctica, tiene muchísima calidad en todo y cada uno de sus jugadores, y no, a priori, no sabes qué Sanse te va a encontrar. Lo que sí sabes, qué Córdoba te va a encontrar, ¿no? Que va a seguir teniendo, claro, esa personalidad, que va a seguir dominando pues prácticamente en todas las facetas del campo. En el momento que se haga con el control del partido, va a empezar a generarte ocasiones de gol, y últimamente, bueno, pues está teniendo una gran efectividad, sobre todo de cara a gol, y eso, bueno, los equipos le afecta muchísimo, sobre todo los contrarios.
Esa reflexión de Rafa me parece muy interesante.
Pero, por ejemplo, tú le haces un partido a golpe y te gana, y le haces, claro, un partido largo y te vuelve a ganar. O sea que es muy difícil. Tú eres el entrenador del Sanse y te vas a plantear el partido. Tienes 3 centrocampistas muy ofensivos, muy, muy buenos, y que normalmente vas a jugar con ellos. Y ahora tiene a lo mejor un pivote defensivo que no es tan bueno, pero al final vas a poner aquí en el Arcángel el pivote defensivo. No vas a venir a ganarle al Córdoba porque sabes que vas a perder, pero sabes que también tienes muy, muy pocas posibilidades si te encierras, porque luego tienes mucho recorrido para llegar al gol, hacerle peligro. Córdoba ahora mismo, jugadores que dices tú que están fuera de Córdoba, que le ha ido bien, es que jugar en el Córdoba es complicado. Es que meterte en el Arcángel tienes que demostrar, es que la prensa aprieta, es que la afición aprieta, y ahora mismo yo lo vengo diciendo, de un tiempo atrás la afición del Córdoba para mí ha mejorado mucho. Es verdad que los resultados acompañan, pero yo he tenido partidos yendo primero aquí que estaban pitando.
Sí, yo
pitando,
recuerdo.
Y aquí es que ahora no pita.
Yo estaba en la grada, pero no te pitaba.
Cualquier cosa que era antepitable ahora es aplaudible. Digo, madre mía, pues bueno, eso también es bueno, porque se está, que no se malinterpreten, medio educando, que siempre se puede ganar. Y no te puedes acostumbrar siempre a ganar y a jugar bien. Córdoba tendrá momentos malos y ahí tiene que decir la afición, somos buena afición, te lo voy a demostrar. Cuando vengan las malas, las buenas estamos todos. Yo sé que van a acudir, que van a estar, pero hay que tener paciencia cuando vengan mal. Y aquí, ser jugador Córdoba este año va a ser muy complicado. Me refiero a los partidos. Hay que tener mucha cara, mucho desparpajo, mucha confianza, pero cuando se encierran los rivales atrás. Hemos visto Cádiz-Barcelona, Cádiz-Real Madrid, que ha ganado Cádiz 0-1 y ha pasado una vez de medio campo. Y ahora tienes que derribar toda esa muralla. Y aquí los equipos van a venir con a lo mejor dos líneas, una línea de 4, una de 5 y un punta metido en el medio campo. Y ahora tienes que crear y no equivocarte, porque meter los laterales profundo. Al final los equipos que arriesgan muchas veces se desnudan atrás y se le critican, ¿no? Yo estuve viendo el otro día al Córdoba B y...
A ver qué va a decir.
Todo lo que veo allí en el... En el Arcángel o todo lo que sea, había dos señores o tres allí que estaban montando una, y digo, de verdad,
al Córdoba
Manolillo, al otro, pero bueno, y me quedé
la pero eso la ciudad deportiva dice, sí, ¿no?
Me sorprendió, yo estaba con, yo te vi. Me sorprendió de una manera, digo, de verdad un filial está ahí, bueno, esto es lo que hay que mejorar. Cuando vas a ver a tu equipo tienes que animarlo, no puedes criticarlo, porque al final yo estuve a punto de decirle, caballero, ponte a jugar, a ver cómo está usted, que creo que pesa 80, 90 kilos, ahora me está escuchando y me lo dirá. Yo ponga usted a jugar. No, no, sin problema ese.
De todas maneras, el equipo que quiera puntuar aquí en el Arcade, yo no sé si ellos estarán de acuerdo o no, tiene que venir aquí a hacer un equipo, a hacer un partido feo, incómodo, antipático, tanto para el Córdoba como para el espectador, claro. Porque es que si no, lo que estamos comentando, ¿no?
Intercambio de golpes.
Ahí tarde o temprano se te va a abrir la lata y en ese momento tú tienes que hacer algo, tú tienes que exponer algo. Y cuando expones... Claro, sí, y acabar 1-0, que para los rivales era una mini victoria.
Sí, sí, bueno.
Me comentaba el otro día cuando venía aquí con el Fuenlabrada que muchas fases del partido donde ellos recuperaban el balón, que no quería atacar. Porque al final el equipo, cuando tú atacas, lo sabéis vosotros, al final tú te desorganizas, ¿no? Tu ataque te desorganiza y
hay una cosa, Diego, mira, el año que me tocó a mí jugar en el Valladolid contra el Barcelona de Cruyff. Uh-huh. La primera vez que tenían que tener cuatro extranjeros, la primera vez que se podía tener cuatro extranjeros, pero había uno en el banquillo. Al acabar el partido terminamos, perdimos 1-3 y claro, era en la época de cuando jugabas con el portero y tú ibas a apretar, el loco, y el portero te recortaba y empezamos otra vez a jugar y tenías que volver porque era delantero.
¿Busquets?
Jugó Busquets, no jugó Subizarreta a esa época. Era la época de Romario, Kuma, Laudro, Stoico, Guardiola. Pues resulta que al acabar el partido estábamos todos y claro, te echaba un balón y lo controlaba y se te iba para allá a 40 metros y no sé, y claro, todo, ¿qué nos pasaba hoy los pies? Claro, te pasa que estás hinchado de correr y cuando tienes el balón no tienes tacto, no tienes nada, y eso le puede pasar cuando tú corres detrás, cuando la recuperas, a lo mejor lo que menos quiere ver balón, y quieres que tirarte, que te den agua, los partidos feos, es muy complicado, un equipo que te maneja tanto y te somete, es muy complicado llegarle.
Déjame respirar, ¿no, Miguel? Es lo que le pueden decir a los jugadores del Córdoba, a los del Sanse, esperemos que sí sea, este fin de semana.
Bueno, habrá que tener cuidado porque hay que recordar que el Sanse empezó, bueno, se metió en el trío cabecero, empezó, sí, con dos victorias seguidas. Luego, evidentemente, el principio de una dinámica viene con el fin de otra, así que habrá que ver en qué estado viene el Sanse tras tres jornadas en los que no ha conseguido volver a puntuar de tres. Creo que ha puntuado, ha
empatado. San Fernando esta semana.
Bueno, San Fernando empatado, sí.
En el Bahía Sur, así que también es un campo difícil, obviamente. Habrá que ver cómo vienen. También siempre el Córdoba es un equipo atractivo. Vienen al Arcángel, en un estadio que, bueno, un estadio que podría ser bien de primera división. Al Córdoba todo el mundo quiere ganarle, siempre se ha dicho. Y también de cara a la galería. Si viene de una racha mala y consigue ganarle al líder, que encima del Córdoba, en su campo, de una forma de la que sea, pues de cara a la galería, tu afición, yo creo que eso tiene que ser reconfortante. Habría que verlo.
No saben cómo meterle mano al Córdoba. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué le puede decir un entrenador, en el caso, aquí hay tres entrenadores, qué le puede decir un entrenador a un equipo que va tan bien? Porque, no sé, yo no sabría cómo ya... No voy a decir cómo motivarlo.
Sí, igual, ¿no?
Pero no sé si hay algún acicate, porque estamos hablando de las sustituciones en el 11, en cada partido, pero en el día a día...
Yo creo que se lo está diciendo, con los cambios.
Sí, ¿no?
Creo que
sigan igual, claro.
Sin decir nada lo dice. Y lo que ha dicho él es verdad, el jugador que viene a jugar al Arcángel viene extra motivado, ¿no? Tú, cuando vas al Bernabéu, vas al Nou Camp, son escaparates para ti que van a ser inolvidables, y hacer un buen partido ahí quizás te viene mejor que hacer 5 buenos en otro sitio, claro, tipo de campo, porque te ven, aparte el rival es el Córdoba, el rival te está viendo, te puede firmar, y el tema de qué le puedo decir, pues tienes que tener jugado enchufado porque no sabe quién va a jugar. Cuando hay un 11 tipo, a lo mejor puede tender un poco la relajación. Y de todas maneras, es verdad lo que ha dicho Diego, estamos empezando, estamos poniendo aquí el Córdoba como si fuera el Milan de Rigosaki, le pueden venir malas también, ¿eh? Y todo lo que estamos hablando lo podemos desmontar. Es verdad que tiene mucho argumento y tiene muy buena pinta todo, pero fútbol es...
A ver, te pregunto, Diego, ¿qué se dice dentro del Córdoba semana tras semana cuando te cruzas con Germán Crespo? ¿Qué escuchas por ahí? ¿Qué?
Pues que hay que seguir, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues genial, a seguir trabajando, a seguir haciendo, reforzando las cosas que se están haciendo bien, que son muchas. Evidentemente siempre hay algo que corregir, porque no, el equipo no es perfecto, ¿no? Evidentemente hay errores, se cometen errores. Y hay que mejorarlos, ¿no? Y se entrenan y se trabajan para ello, ¿no? Para mejorarlos, ¿no? Es verdad que se están haciendo muchas cosas bien, pero hay que ir poco a poco, hay que ir paso a paso, sobre todo tener los pies en el suelo, la euforia que quede para afuera, pero dentro hay que tener eso, hay que tener los pies en el suelo. Hay buenos rivales, muy buenos equipos, esto no es lo del año pasado, aunque hayamos ganado 5 partidos, no es lo del año pasado, y seguro, porque no va a ser eterno que ganemos siempre, vendrán algunos resultados negativos, es que tienen que venir, si es que esto es
fútbol. El día clave va a ser el día que pierda.
El día que pierda, claro.
Ver cómo reacciona el conjunto después de una derrota.
Pero si el equipo es fuerte, si el que es, por eso, evidentemente se está intentando que el grupo sea fuerte, siempre se sale mejor. Si tú tienes, por eso al final tienes que intentar tener al máximo número de jugadores metidos, ¿no?
Todo muy bonito, pero al final la derrota afecta. Y aquí estamos en un entorno, y de que ha llegado este entrenador, estar en un entorno que es súper positivo y que todo el mundo se puede montar en el barco, porque es favorable. Cuando es favorable, todo el mundo va a sumar y todo el mundo va a sacar su mejor versión. Pero el momento que venga un partido malo, porque yo a mí no sé qué me pregunto, ¿tú qué crees que va a ser Córdoba? Digo, allí en aquel campo gana. ¿Por qué? Es campo grande, buen césped, es verdad que en campos pequeños le va a costar más, pero yo, por mi experiencia, cuando viene una derrota, es muy importante la semana siguiente ganar.
Por eso tienes que tener el grupo fuerte. Si tú tienes el grupo fuerte, puedes salir. Como tú tengas el grupo débil, no sales, te cae una, otra.
Pero el grupo fuerte se hace con las victorias. Y hay muchos que están fuertes por la victoria. Hay muchos jugadores que quizás este Arcángel, un día que vaya 0-2, van a estar preparados. Tienen que estarlo porque están en el Córdoba para algo. Y tienen que estarlo porque no hay motivos para preocuparse. No es, estás esperando por descender, ya estás cogiendo colchones con la gente, que son muy importantes. A los que tú le llevas 5 o 6 puntos, ya le metes urgencia. Tú te puedes permitir perder.
Al final tú eres el equipo a batir, ¿no? Al final tú eres el primero y eres el que gana siempre. Claro. Entonces eres el equipo a batir. Los rivales pues van a estar más motivados. Pero que al final tenemos que estar preparados porque que la derrota tiene que venir.
Ya, pero yo me refiero, ¿están preparados todos? Seguramente será. El entrenador conocerá también mejor el tema personal de cada jugador.
Claro, a la pregunta de Tony, de lo que es lo que se trabaja, pues en parte se tiene que estar trabajando eso, ¿no?
Sí, sobre todo
te lo van a dar,
tener preparado
un shock emocional.
El día que vengan malas, que tenemos que revertirlo lo antes posible, que no pasa nada. Bueno, un poco.
Y habrá jugadores más fuertes de mente, lo que tú
efectivamente
comentas. Ese día tendrán que jugar los que. Ya después de la derrota tendrán que jugar eso. Tú ya sabes, no va a contar que nos piten, que cuando fallemos un pase nos van a pitar, porque es que nos pitan.
Claro, luego el que hoy le pega un plantillazo en el tobillo, por ejemplo, y está cojo. Mañana está corriendo, cuando vengan malas, pues ya le dura una semana. Bueno, depende de la mente del futbolista, pero bueno, el escaparate no tiene por qué haber futbolistas débiles ahora en el Córdoba, porque lo que llevan recorrido es para sentirse fuerte, para coger confianza y para afrontar momentos complicados, porque los puntos es lo que te va a hacer afrontar los momentos complicados. La personalidad, pero los puntos son más importantes al final que la personalidad, porque puedes perder. Pierdo, no pasa nada, pero hay que intentar que eso llegue lo más tarde posible.
Es que todos quieren jugar, porque no sé si os acordáis de una jugada de ayer del partido, cuando Kevin Presa le hace un empujoncito con bastante mala miga, que a mí me parece muy poco profesional, a Puga, y se metió un jardalazo, como se dice aquí, un jardalazo tremendo, que yo no sé, quizá en otras condiciones el tío dice, yo me salgo al campo, yo no vuelvo. Y el tío quiso seguir y siguió.
Le contó a mi Fere, un portero que tuve en el Mérida, que... No, Onésimo.
¡Ostras, Onésimo!
Onésimo contó un Mérida Rayo, estábamos jugando antes de que estábamos los dos en el banquillo, y estaba contando que el portero suplente le pegaba, para calentar al portero titular, le pegaba a pegar palo para poder jugar. Bueno, te lo digo de verdad, que este lo hace a posta, que lo quiere lesionar. O sea, que fíjate la gana de jugar que tiene lo del banquillo, ¿eh? Me lo contó, era verídico, ¿eh? Verídico.
Es lógico también, es lógico, pero bueno, yo creo que en ese aspecto el míster lo está llevando fenomenal. Tiene a todo el mundo enchufado y metido en una dinámica positiva.
Claro, la prensa no le pregunta a ninguno, oye, ¿por qué no te
Claro.
Antes preguntaba, ¿por qué no te ha puesto el míster? No, la prensa no, que va todo fenomenal.
Ya claro, no se pregunta para generar problemas. También es que a quién preguntamos, y es que no podemos preguntar a uno o a otro, si es que da igual, juegan todos.
Lo que pasa es que va todo tan bien y tan rodado que de qué opina, de qué habla, de...
Porque es que yo creo que los oyentes se cansan, dicen, busca algo que decir, que no sea todo maravilla. Porque,
es que está cogiendo hasta solidez defensiva,
sí,
que es lo que a priori, en principio, sobre todo los dos primeros, tres primeros partidos, podíamos decir, proponer algún pero, que no se...
Y el balón parado, no el balón parado, que el año pasado costaba un poquito, sobre todo en ataque, y este año, nos lo dijo Juanito, con Quique Márquez ha mejorado muchísimo en el golpeo.
En un grupo bueno, en un equipo ganador bueno, al final al menos bueno lo hace bueno. Y en el grupo malo, al bueno lo mete en el saco de los malos. Esto es la dinámica, y aquí tanto todo el mundo, todo lo que está rodeado, ligado al fútbol, o pertenece a cualquier sitio de fútbol, cualquier situación, quiere dinámica buena y pelean para dinámica buena. Pero
el primero, ¿no? El primero, ya, claro, la primera que tiene.
Sí. A lo mejor con una dinámica no tan buena como la de ahora, se va a córner, claro, o le cae a un defensor ese rebote, pero...
O la coge Benito y la manda a la Bañeza. O sea, hay que decir que no sé, es que era su primer disparo a puerta, era el primer disparo a puerta del Córdoba, yo creo, en todo lo que iba de encuentro. Bueno, estamos ya en la recta final del programa y tenemos aquí a dos entrenadores de equipos de tercera. Vamos a preguntar un poco cómo va la cosa, porque me decía Diego que todo lo que cuela el Córdoba le está costando al Córdoba B, y eso que hace buenos partidos, pero que no está teniendo suerte cara a portería. Ayer otro empate a cero ante un Pozo Blanco, que también está extraordinario en este arranque de temporada.
Sí, es verdad que nos está costando un poco hacer gol en este inicio. Es verdad que también nos estamos enfrentando a buenos rivales. Empezamos en Lucena, recibimos al Jerez y hemos ido a Pozo Blanco, que es un campo bastante complicado. Muy contento por el trabajo de los chavales. La verdad que la actitud está siendo inmejorable en cuanto al trabajo en el entrenamiento e incluso en los partidos. Estamos jugando un fútbol vistoso, creo que bastante, bastante bien. Nos falta el gol, ¿no? Que al final, bueno, pues es lo que manda en el fútbol, ¿no? Si no hace gol no puede ganar y bueno, por lo menos no estamos perdiendo, ¿no? No estamos haciendo gol, pero no estamos perdiendo, ¿no? Creo que, bueno, la línea de trabajo es buena, el camino es bueno, hay que seguir, hay que insistir, hay que seguir trabajando y seguro que llegarán los buenos resultados.
¿Y el Espereño qué?
Nosotros sí estamos perdiendo.
Sí, hombre, pero estás perdiendo, pero que lo del otro día, bueno, el último partido, vaya mala amiga.
Yo creo que, te he dicho el Córdoba de Jerez, ahí tiene que haber ganado el Córdoba de por merecimiento, por ocasiones, por todo.
A ver, no,
estuve viendo el partido, tirar el larguero, el Jerez prácticamente pasa.
Yo estoy de acuerdo, de acuerdo.
El Jerez no pasa en medio campo y yo creo que son cuatro puntos que será... Por méritos propios se le han ido esos cuatro puntos. Me comentan que el Lucena pues no estuvo a lo mejor a la altura de estos dos partidos. Al final es meterla, ¿no? Ganas 1-0 y es magnífico, empata 0-0. Nosotros esta semana pues hemos tenido con el 1-2 tres ocasiones o cuatro para hacer gol. Y en el 85 uno menos ellos nos empatan, ¿no? Es un campo difícil, la gente aprieta y bueno, adaptándote a la categoría que no es la del año pasado. Nosotros el año pasado, los años que llevamos en División de Honor, hemos intentado todos los años subir. Y ahora este año pues el futbolista tiene que cambiar el chip y saber que ahora lo que tienes que intentar es no bajar, porque con los de arriba no te llega. Pozo Blanco es un partido que hasta el minuto 35 era para habernos puesto por delante 3 o 4 veces y te va al descanso con 2-0. ¿Y ahora qué le explicas? Ves una montaña larguísima, yeah. Y bueno, al final hace el 2-1, pero tampoco, yo creo que Pozo Blanco no merecemos perder. Esta semana anterior hemos merecido ganar. La de Jerena hemos perdido justamente, aunque tuvimos nuestras opciones por arreones, no por juego, fueron superiores a nosotros en un 80% del partido.
¿No ha soplado ya los informes para este fin de semana? ¿Que le toca el Córdoba del Jerena o no?
Te lo paso en el momento.
Bueno,
que
yo los conozco, bueno, conozco,
tiene un equipazo,
tiene un buen equipo.
Cuidadito con el Jerena,
hasta arriba seguro va a ser playoff, ya
lo no hecho. Lo digo en general, no lo digo solo por
bueno. Bueno, que nos lo pregunten a nosotros, ¿no?
Por eso digo, cuidadito con el Jerena.
Bueno,
¿tenéis ganas especiales? Sí.
Yo quiero ganar todos los partidos. Sí. Luego, evidentemente, esas rencillas están ahí, ¿no? La verdad que el año pasado nos jodió, ¿no? Porque por un gol te quedas fuera de la forma que te queda después de todo el año metido ahí. Y bueno, creo que por méritos deportivos lo hicimos más que de sobra, ¿no? Luego, al final, bueno, pues el fútbol ya sabemos que es muy complicado y muy complejo. No solo en el terreno de juego, sino también todo lo que se mueve por fuera, y ya está, ¿no? Pero vamos, que nosotros el domingo queremos ganar sí o sí, porque van primero, porque tenemos que empezar a ganar ya, porque queremos meternos lo más arriba posible, porque creo que estamos haciendo méritos para ello, porque creo que el trabajo de los chavales está siendo bueno, y principalmente por todo eso, ¿no?
Y a vosotros el segundo, el Sevilla C.
Sí, bueno, en principio no era uno de los equipos que yo contaba con para estar arriba, ¿no? Pero es verdad que el otro día estuvo el entrenador de ellos en Coria y me comenta la dificultad que comentó Diego también muchas veces, ¿no? Del tema del filial, ¿no? Ellos tienen, aparte, son filiales de dos equipos, ¿no?
Ya ves.
Y me ha dicho que tiene un muy buen equipo, sí están todos, pero toda la semana el Sevilla B creo que ha perdido los 3 partidos, esta semana era el derbi. Bueno, que él si cuenta con todo, pueden pelear cosas, pero si no, no. Bueno, partido complicado en nuestra casa, que nosotros tenemos más dificultad que fuera, nos cuesta más jugar mejor, nos cuesta más ocasiones, en casa, desde que yo estoy no somos capaces de...
¿Os cuesta más en casa?
¿Eh?
¿Os cuesta más en casa?
Sí, nosotros el año pasado sacamos más puntos fuera que en casa, jugamos mejor, no sé si la tensión, la presión de los jugadores, porque tampoco es un sitio que vaya mucha gente. Bueno, los equipos rivales...
Qué un
meritazo
lo que estás haciendo con el Espeleño, ¿eh?
Los equipos rivales son... Yo he notado la diferencia... en cualquier pequeño detalle. Yo creo que el partido de ayer, del sábado, hubiéramos ganado cualquier otra categoría, pero claro, son jugadores distintos y por eso están en otra categoría.
Hay una que la mucho y la gente, no sé, muchas veces dirá, esto es más pesa, pero yo siempre lo digo, el grupo décimo de la tercera división, y es que llevo muchos años ya entrenando.
¿Cuántos años llevas en el grupo décimo?
La sexta temporada.
Y tú lo conoces también bien, Rafa. Tú lo conoces bien también, ese grupo. Sí.
Yo la sexta consecutiva.
Y no me han avisado ninguno de los dos. Yo llego aquí de novato y no me han avisado. Me podía haber avisado con tiempo que me hubiera preparado.
Es que cualquier equipo, mira, yo cualquiera, yo recuerdo haber jugado, nosotros hemos sido capaces de ganarle al Betis Deportivo con el Puente Genil y el año pasado con el Córdoba B de perder en las cabezas que el equipo ya estaba descendido. Es decir, es que cualquier equipo te gana.
A los campos también, ¿no?
Los filiales son lo que estás comentando, que lo mismo. Dos días antes estás tirando el equipo de tres jugadores o de cuatro jugadores y te rompe un poco los esquemas y no sabes que Sevilla se va a encontrar allí el próximo partido, ¿no? La categoría está muy igualada, es complicado y bueno, cada partido es un mundo totalmente diferente al anterior.
Los informes, una locura. Yo cada vez que escucho informes digo, joder, madre mía, este es buenísimo, este viene de la cantera del Madrid, que fue máximo, el otro para acá, este de Lucena que cobra. Yo no sé, pero digo, ya no, se lo dije a mi padre, digo, voy a pedir los menos informes posibles. Porque al final dice, madre mía, aquí están todos el Valle de Muni. Todos son muy buenos, todos.
Bueno, Miguel, no sé si te parece que hagamos una última pregunta, te digo porque yo estoy aprendiendo muchísimo, pero yo tengo una curiosidad que no sé si tú también la tienes, porque yo siempre he tenido en mente, porque nunca he tenido tiempo, lo de sacarse el título de entrenador. Están tres entrenadores aquí sentados. No ya sacarse el título, que sí que más o menos sé cómo hacerlo, pero ¿cómo llegar a ser entrenador profesional? Porque seguro que hay oyentes que ahora mismo están diciendo, aquí hay tres señores que se han podido ganar la vida, han ganado dinero y están ganando dinero a base de entrenar. ¿Cómo se llega a ser entrenador profesional? A ver.
No se gana tanto dinero, ¿eh?
Bueno, a ver, algo se gana, pero que se gana de algo que hay gente que también disfruta haciéndolo, simplemente. A ver.
Hay una cosa que está clara. Jugar al fútbol en primera división, como futbolista, es muy complicado. Llegar es complicado, pero mantenerse es triple complicado. Difícil, ¿cuánto caben en cada plantilla de primera división?
25.
Imagínate entrenador.
Imagínate que es un
entrenador. Que es uno nada más.
Imagínate. Y la gente todavía veo yo gente por
es
ahí.
Que yo veo difícil
por ahí diciendo que su sueño es entrenar en primera.
Yo veo difícil hasta entrenar en tercera.
¿Cómo?
Es complicado. Y más en Córdoba con los equipos que hay. ¿Cómo quiere un entrenador, con todo mi respeto, que de fútbol base, que está con nivel 2, con nivel 1, decir que quiere entrenar en primera división? Es matemáticamente imposible. La primera división está súper alejada. Hay que tener primero contacto, luego nombre, luego hacer tu buen trabajo, tener currículum, y es muy difícil.
Ya, coño, pero vamos a invitar a cortar las venas a la gente.
Que
no digo que llegue a ser el primer entrenador de primera división, digo que llegue a ser entrenador profesional, que llegue a ser un Diego Caro, un Rafa Escobar, un Juan Carlos Quero. ¿Cómo puede hacer alguien que esté escuchando
las palabras? Bueno, pues ahí no, todos los años, ¿no? Intentar estar ahí.
Yo, mi caso fue que me estaba entrando en fútbol base, me llamó el Pozo Blanco para entrenar, me reuní con ellos, no lo tenían claro, al final entrené allí, subimos y a partir de ahí también metí un poquito en el piel, y bueno, pero que es muy complicado, complicadísimo.
A ver, digo, di algo para la esperanza.
No, esperanza sí hay, claro que hay, hombre, pues puedes entrenar en División de Honor.
Si nosotros hemos llegado, puede llegar cualquier.
Yo esperaba un mensaje de tipo, que disfruten del camino, cosas así.
No, el entrenador disfruta poco.
Disfruta muy poco. Me voy, ya me voy. Poco. Me tiro.
Pero sí es verdad que si estamos nosotros, porque no va a haber gente que pueda llegar, ¿no? Si es verdad que te tienes que dedicarle muchísima hora a esto, tienes que abandonar muchas veces tu familia porque te requiere mucho tiempo el ser entrenador, analizar el equipo, jugadores, en fin, que esto requiere mucho tiempo, requiere mucho sacrificio. Se disfruta la victoria poquito tiempo, pero sí es verdad que si te gusta mucho y eres un apasionado, como creo que somos nosotros tres, al final le ves su lado gratificante también, ¿no? Y no precisamente el económico, sino otro tipo, ¿no? Al final ves que es un jugador tuyo que ha podido llegar, como mi caso.
Venga, voy a hacer una pregunta, está ya muy comprometida. ¿Cuál es el jugador al que hayáis entrenado que más hayáis visto pinta o que ha llegado a ser futbolista más grande, que vosotros de este me siento orgulloso? Venga, pregunta difícil.
Pues fíjate,
os dejo que digáis hasta dos.
Bueno, tengo la suerte que entreno también tenificación, he entrenado a Vaca, que está en la cantera del Madrid, que está rompiendo la Cuenca, Aitor en el Sevilla, pero de coger los juveniles, pues por ejemplo quizás Luis Vaca, ¿no? Que está en el Sanluqueño, creo, ¿no? Que estaba un poco de jaillo y tal, y consiguió firmar el Madrid, luego está en la cantera del Sevilla. Bueno, por ejemplo, puede ser ese, no me dejo.
Que es complicado, es difícil, pero bueno, yo de la etapa juvenil, por ejemplo, aquí entrenando al Seneca, Javi de la Torre, futbolista cordobés y que tenía unas condiciones, de hecho lo firmó el Español de Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pero es complicado, ¿no? Elegir un jugador que...
Venga, Diego, no te libras.
Bueno, y luego no todo el que tú crees que es mejor llega, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de tener de compañero y de entrenar a Rafa Requena, por ejemplo. Llegó al Córdoba y para mí era un futbolista de loco, era un futbolista espectacular. Y no ha llegado a jugar en primera división ni en segunda. Y para mí Rafa Requena era un futbolista...
Tenía condiciones.
Unas condiciones brutales.
Estaba bajito para ser lateral, ¿no?
Requena sí llegó a jugar, llegó a debutar en segunda.
Con el Córdoba sí, claro, no, era
sí, titular. Llegó a jugar, empezó el año del segunda, el año del primer año, llegó a debutar
en Cartagena, ¿no? Y yo creo que era titular, ¿no? Ese año en Cartagena fue
puede ser titular, en segunda llegó a jugar.
El primer año que
fue bajito, date cuenta que Ferré, Chapi Ferré, que tenía las condiciones,
Sergi,
era bajito. A mí Requena me encantaba
y lo sufría con otras condiciones.
Nosotros, por ejemplo, teníamos en Córdoba a Pepe, que era un fenómeno, Pepichi Torres. Yo cuando lo vi,
ostras, Pepichi Torres.
Yo llegué de Valladolid, lo vi medio año. El año siguiente estuvo regular, pero yo digo, aquí llegas al sitio. Yo te digo la verdad, yo llegué de Valladolid aquí y empecé a entrenar, digo, no noto el cambio. Aquí hay futbolistas que podían estar, por ejemplo, allí estaba Quevedo, Xavi Gracia. Bueno, yo vi aquí
Peternach, ¿coincidiste con Peternach?
Ya el año que yo me fui, él llegó. Y Quevedo, Xavi Gracia, hablo de ellos dos, no despectivamente, sino porque han estado muchísimos años jugando. Y yo vi a Pepe, que era más o menos su posición, y joder,
bueno, podría estar bastante en primera, claro. Mejor,
bueno, al final la cabeza, por ejemplo, Clavero ha tenido muy buena cabeza, ha jugado porque ha sabido. Muy importante que también el futbolista sepa quién es él. Al final, primero nos tatuamos enteros, nos compramos el mejor coche que hay, los piercing, y vamos que nos vamos.
Y está bien, pero aconsejado muchas veces.
Y saber quién eres, yo sé hacer la A perfectamente. El mejor que hago la soy yo, pues yo voy a hacer la A. Ya algunos quieren pasar a la B, los centrales ya quieren controlar, a lo mejor él puede. Pero yo, los futbolistas que yo he visto con menos cualidades que han llegado arriba son futbolistas mentalmente mejores y que cada uno sabe cuáles son sus cualidades, que la intentan
sacar. Porque ellos saben cuáles son sus defectos.
Y esconder sus defectos.
Esconder sus defectos. Eso también es muy importante.
Miguel, otro día, si te parece, respondemos otra pregunta de cómo llegar a ganarte un poquito la vida como periodista, ¿te parece?
Me parece.
Bueno, pues con mucha paciencia también. Pues oye, ¿qué ha sido? No sé si te lo has pasado tú bien, Miguel, pero yo he estado disfrutando muchísimo con estos tres titanes aquí.
Es una clase magistral de cómo ser entrenador, de lo que hay que hacer y lo que no hay.
Escúchame, yo voy penúltimo, O sea que lo mío de
vuelvo a la. Como queda mucho para remontar.
Pues Diego Caro, técnico del Córdoba B, que ha sido un auténtico placer.
Nada, muchas gracias.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Juan Carlos Jero, lo dicho, muchísimas gracias. Sí, un gracias placer, mucha suerte para el Espeleño, mucha suerte para el Córdoba B.
Gracias.
Rafa Escobar, que te queremos ver ya mismo en un banquillo.
Ojalá. Pero bueno, todavía hay que esperar un poco. Esto acaba de empezar y habrá que darle un poco más de tiempo.
¿Has desechado ofertas ya o no?
No.
De momento todavía no.
No ha habido absolutamente nada.
Bueno, Miguel Heredia, Diario Córdoba. Muchísimas gracias, compañero.
Igualmente.
Pues nada, mañana volvemos con todo el deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Pasen una buena tarde. Hasta mañana. Adiós.